Saludale, Matías Lujo lo saluda. Te puedo tutear, ¿no?
Sí, por supuesto, Marcela, Matías, un gusto, un placer charlar con ustedes.
Martín, te llamamos porque, a ver, ¿cómo sigue el tema de la inflación en la República Argentina? ¿Vamos a poder los argentinos en algún momento decir esto termina o es algo a lo que estamos condenados por haber firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Tiene alguna relación? ¿No tiene ninguna relación?
Lamentablemente, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional solo posterga soluciones a mi juicio, los dos problemas centrales que hoy tiene la economía argentina, que es una inflación que va subiendo escalón por escalón, mes a mes, y un estancamiento económico, es decir, falta de dinamismo en el consumo, porque el consumo, el salario sobre todo, va corriendo por detrás de la tasa de inflación, falta de dinamismo en ampliación de la capacidad productiva, es decir, de inversión para poder tomar más trabajadores, para poder ampliar galpones, para poder incorporar maquinarias y de esta manera generar más producción, y tampoco hay dinamismo en nuevas y mejores exportaciones que nos generen más dólares para poder financiar el crecimiento de la Argentina. Cuando mirás la carta de intención, Marcela, la carta de intención que se firmó con el Fondo Monetario Internacional, el rango que plantea de inflación para este año es como si fuera una charla de café, y más o menos va a estar entre un 38 y un 48%, cuando uno hace un trabajo serio en materia inflacionaria tiene que ser mucho más preciso, o sea que ni siquiera la propia carta de intención te da unas metas indicativas que puedan generar algún tipo de expectativa de bajar la tasa de inflación. A tu pregunta, en síntesis, mientras sigamos con este tipo de políticas que tratan de atacar las consecuencias, es decir, con precios cuidados, controles y demás, y no las causas de la inflación, que es una política económica equivocada, bueno, vamos a seguir con tuteándonos con una inflación lamentablemente más alta que la del año pasado.
Ahora, cuando se habla, Martín, de la inflación, mucho se habla de especulación. Hay quienes te dicen, bueno, hay gente que mirando el dólar blue saca un promedio entre el blue y una expectativa de lo que puede llegar a aumentar el dólar a futuro. Entonces, por las dudas, calcula un precio adelantándolo a lo que es el futuro. Entonces empieza a especular por si todo explota y por si la inflación. ¿Cuánto hay de realidad en ese relato y en esa visión de que lo que se hace es especular?
Bueno, es que eso puede ser una consecuencia, Marcela, pero la causa es que no tenés una política económica que te marque expectativas de inflación realistas. Los economistas solemos decir que pueda ser un anclaje, ¿no? Que actúe como un ancla para un barco, ¿eh? Entonces, la política económica sí marca que este año cuánto va a crecer el gasto público, cuánto va a crecer la recaudación, cuánto va a crecer la emisión monetaria, cuánto van a crecer las tarifas de los servicios públicos. Bueno, todo eso que es la maquinaria que tiene un ministro de Economía bajo su botonera, bueno, todo eso debe ir en una misma dirección. Si las tarifas va por un lado, la cantidad de pesos que se emiten va por el otro, entonces el sector privado no tiene ningún ancla, no tiene ninguna referencia, no tiene ningún sendero. Política económica hacer sí es darte un horizonte de certidumbre. Mientras no te lo dé, obviamente hay lugar a este tipo de comportamientos.
¿Y qué horizonte de certidumbre vos podés dar en un país? ¿Qué anclaje podés hacer con un país, y digo un mundo, ¿no? Con salida de pandemia, guerra, un país con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un 37,8% de personas que están bajo la línea de pobreza, tarifas atrasadas, tasa positiva que te exige el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tipo de anclaje y certidumbre podés hacer?
Bueno,
pregunto, porque es una catástrofe.
Necesitas un programa económico de estabilización y crecimiento con un equipo económico que tenga la solvencia como para implementarlo y que genere confianza per se, y leyes, además del Congreso, que respalden este sentido de dirección, tanto en materia monetaria como en materia impositiva, como en materia de exportaciones. Es decir, Argentina hasta ahora lamentablemente vive en el día a día, no tenemos un programa integral para atacar los problemas que tiene la economía y los problemas sociales que tiene nuestro país. Se necesita un enfoque amplio, un enfoque abarcativo, un enfoque integral. Bueno, podés hablar solamente de la recaudación, no podés hablar solamente del dólar, todo es hacer política económica y social. Es como un médico que trabaja sobre el cuerpo de una persona. Uno tiene un problema de corazón y el médico tiene que ver no solo cómo está tu corazón, sino cómo está tu sistema nervioso, cómo funciona tu sistema digestivo. Es decir, todo interactúa. Bueno, a mí me pasa en política económica y social. Uno no puede hablar de cuál es el valor del dólar sin tener en cuenta cuántos son las exportaciones o los incentivos que uno genera para que haya más consumo, más inversión. Mientras no tengas esta visión y este programa integral y leyes también del Congreso que marquen un sentido de dirección, vamos a seguir viviendo en este día a día.
Redrado, soy Matías Lojo, buen día. Por ahí, articulando alguno de todos estos conceptos, por ahí hacer algunas preguntas para saber cuál es la postura que tenés acerca de, por ejemplo, hoy en día están en la coyuntura, pero también obviamente el tema de los planes sociales. El dólar a 196, como está hoy en el blue, ¿es barato y puede llegar a prever que haya algún problema con eso? Y otro capítulo es el tema de la energía. ¿Argentina está haciendo las cosas bien para tener energía? ¿Hay alguna dificultad con Bolivia con eso? Son tres ejes y tres ítems de coyuntura, pero me gustaría saber cuál es tu opinión.
Cómo no, empiezo por el último. En el tema energético ha habido una gran improvisación, y esto no lo digo, lo puedo decir en los últimos años, para no ponerle, no vestirlo de un color político. El hecho que Argentina no haya generado los gasoductos necesarios para poder extraer gas de Vaca Muerta, que solamente hemos explotado el 4% de lo que tenemos bajo el subsuelo de la plataforma en Neuquén. Bueno, si se hubieran hecho los gasoductos en tiempo y forma, bueno, hoy no solo le podríamos estar exportando a Brasil, sino también se podría haber generado una planta de licuefacción en Bahía Blanca con un caño que viniera desde Vaca Muerta, desde Neuquén a Bahía Blanca, y desde allí, en lugar de tener buques en donde uno importa gas, tener buques que exportan gas. Así que si me preguntás por la política energética, total improvisación. Hoy por hoy, de todas maneras, si tuviera alguna responsabilidad, yo estaría negociando con los líderes europeos de Francia, de Alemania, para que tengan una nueva fuente de provisión de gas y no depender del gas ruso, y ofrecerle a los europeos, señores, vengan, construyan los gasoductos, inviertan y generemos un contrato de provisión a largo plazo. Bueno, nada de esto se está haciendo, aún, digamos, corriendo detrás de la pelota, pero este mundo también, tan difícil como lo planteaba Marcela hace un rato, con tantas incertidumbres, también hay que tener la capacidad, la lectura, como para ver oportunidades, como por ejemplo la provisión de gas en el mundo. Tu segunda pregunta sobre el tipo de cambio, el tipo de cambio es una variable, y esto se refiere a la pregunta anterior. Uno no puede mirar el dólar en el aire. El dólar tiene que ver con también la tasa de inflación, las monedas internacionales. Uno no puede decir el precio del dólar está caro o está barato. ¿Está barato con respecto a qué? Si seguimos con una inflación que es creciente, el problema es la inflación o es el dólar. Entonces, tengamos una visión integral del tema. No nos caigamos en decir qué pasa, qué hacemos con el dólar, subimos la tasa. Esas son las visiones que nos permiten o que no nos permiten, digamos, salir de la improvisación, del día a día. Y yo creo que hay que plantear algo diferente si no queremos seguir dialogando de los mismos problemas todos los días.
Y el tema de la dolarización, ¿cómo la ves, Martín? Porque yo, o sea, lo escucho a Milei hablando con tanta frescura y digo, con la cantidad de reservas que hay en el Fondo Monetario Internacional, ¿cuánto saldría un dólar hoy dolarizando? Digo, no es tan fácil, ¿no?
Bueno, la dolarización es un espejismo y algunos que ya tenemos algunas canas o no, sí. son nostálgicos de la década de los 90 y realmente la situación es totalmente distinta. Vos hiciste una pregunta clave, ¿no? ¿Cuántos dólares hay en el Banco Central y cuántos pesos hay en circulación? Bueno, eso ya te da, hay 7.000 millones de dólares de reservas netas, muy exiguas, muy poco, a pesar de el cheque que recibimos del Fondo Monetario Internacional a final de marzo, y hay 3,7 billones, billones de pesos en circulando en toda la Argentina, en los bolsillos, en las carteras, en las casas de los argentinos, lo que llama el circulante en poder del público es 3,7 billones. Bueno, ¿cuántos pesos hay por los dólares que hay en el Banco Central? Porque, ¿qué significa dolarizar? Dolarizar significa que ponemos un día, vamos a hacer un ejercicio, si querés, mental solamente, o un sí. ejercicio para darle dimensión a esto. Supongamos que el 30 de abril se instala la dolarización en la Argentina, y entonces eso significa que cada argentino, cada argentina puede ir al banco y decir, tengo tantos pesos, deme los dólares correspondientes. Bueno, lo que significa eso es, bueno, ¿cuántos dólares tengo y cuántos pesos tengo? Estos dos números que te acabo de dar, 7.000 millones de dólares, 3,7 billones de pesos, significa que por cada dólar hay 570 pesos.
O sea, ese entonces, sería el valor pesos. Del dólar.
Eso significa una paridad. Bueno, imagínate.
Explota todo.
Hablabas recién de la pobreza, cuánto la inflación. Con lo cual, digo, no hay recetas únicas, ni hay atajos, ni con un instrumento vas a poder resolver la complejidad de los problemas económicos y sociales. Acá se necesita un programa integral que ataque los problemas de inflación, de falta de crecimiento económico, de falta de laburo, de
¿Y cómo lo ves a Guzmán en esa tarea? Digo, ¿cómo ves que se mueve Guzmán? Porque en algún momento, se dijo que era un niño prodigio, un ex asesor de Stiglitz, y tanto se habló de él, tantas maravillas. ¿Vos cómo lo ves?
Mira, a mí no me gusta, Marcela, hacer críticas a las personas, porque en definitiva las personas terminamos siendo anécdotas, pero sí, claramente uno lo tiene que mirar una gestión por los resultados. Y los resultados son los que estamos hablando. Tenemos cada vez más conciudadanos, más argentinos y argentinas debajo de la línea de pobreza, lo cual debiera ser el centro de toda política económica, la generación de empleo de calidad, sacar a nuestra gente de la informalidad, tener una inflación decreciente, tener un horizonte de estabilidad o por lo menos de previsibilidad. Y bueno, lamentablemente los resultados en eso no han sido favorables.
Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, digo, ¿no? Recurrentemente nos vienen con la historia de los brotes verdes, de que va a venir y que viene el de afuera y que va a poner. Y en general lo que hacemos cuando nos prometen esa llegada de grandes capitales a la República Argentina es descuidar lo que tiene que ver con la política de las pymes, por ejemplo, que son tan importantes para el trabajo, ¿no?, en la República Argentina. Cuando vos me hablas de reformas, o me hablas de un programa, me hablas de reformas, de prestarle atención a lo que es lo nuestro, porque digo, no pareciera que eso sucediese en la Argentina. Siempre estamos mirando a ver qué nos traen de afuera y no qué podemos hacer nosotros desde adentro. Esa es mi gran preocupación, ¿no? Ya estoy grande, bueno, también.
Sí, sin duda. Las soluciones de la Argentina van a venir de los argentinos, ¿no? Esperando que venga algo de afuera. Es realmente no tener claro de cómo funciona el mundo. Pero para esto, Marcela, necesitas dar un contexto de confianza para que las pymes puedan tomar un trabajador más o puedan incorporar maquinaria o puedan ampliar el galpón. Para esto se necesita darles a todas las industrias, los comercios, los emprendedores en la Argentina, necesitas darle previsibilidad, y por eso necesitas un programa económico que te dé un horizonte que vaya más allá del día a día. Uno no toma decisiones de consumir, de qué compras todos los días, cuándo te vas de vacaciones, termino con esto, o si amplias tu fábrica mirando el día a día. Si vos no tenés una idea de cuánto vas a pagar de salarios, de cuánto vas a pagar de tasa de interés, de tener una previsibilidad en materia monetaria para saber que la inflación no se va de madre, bueno, evidentemente no estás haciendo una política para promover el mercado interno y para promover las pymes.
¿Y cuánto influye el contexto político en esto? Porque hace poco Alberto Fernández compartió un video, no sé, creo que lo debes haber visto, a donde Néstor Kirchner hablaba de vos. A donde decía, yo no podía poner a Kunkel a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Digo, esa situación tampoco tiene que pasar desapercibida. Que hoy hay presiones para que Martín Guzmán no siga siendo ministro de Economía por parte del mismo gobierno, sectores del mismo gobierno, es sabido.
Bueno, por eso, más allá de los nombres, lo que te comentaba hace un instante es que vos necesitás tres cosas en la política económica y social. Necesitas un plan, un equipo que sea coherente y que sea bien conducido, pero también leyes, leyes que le den respaldo no solo del oficialismo, sino también de la oposición, claro, para mostrar que en 2023 venga Marcela, venga Matías, venga Pedro, venga José, el que venga, va a haber ciertas líneas económicas y sociales que no se cambian. Y para esto es importante tener leyes, y digo más, leyes con mayorías especiales del Congreso, sí, es decir, que tengan dos tercios del Congreso. Esa es la manera, a mi juicio, de recuperar la confianza perdida.
¿Pero vos crees que con la oficialismo y oposición, uno y otro, sea el lugar que ocupen en un determinado momento, tienen la fortaleza para dentro del Congreso, o la fortaleza o el interés? Porque digo, uno lo ve, ¿no? Recurrentemente se hace política con cosas banales que sabemos que no van a pasar de ahí. ¿Tienen la fortaleza como para sentarse y dialogar en la Argentina para hacer esas reformas que se necesitan, que sean coherentes como para que la gente después no salga a la calle en reclamo de todo lo que le quitaron, ¿no? Porque también está eso, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Bueno, lo primero que no le saquen lo que le quitaron es que no le dejen de licuar su sueldo todos los
totalmente
meses.
Totalmente.
¿Eh? Sí. Teniendo inflación. Tu pregunta... Yo creo que lo que tenemos que hacer es generar este tipo de debates, y ustedes como comunicadores también instalar los debates que se necesitan en la Argentina para que la clase política pueda entender lo que está transpirando, las necesidades de la gente. Mientras no haya una urgencia o la clase política no sienta una urgencia para tratar estos temas, bueno, vamos a seguir en este día a día de improvisación.
Sí, Mario. Redrado, yo tengo una que el otro día escuchaba una nota, esta es muy, nosotros tenemos un medio muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, que es Infocielo, y escuchaba una nota a donde hablabas en concreto de algún plan en general, y planteabas un hecho que se ha discutido mucho en la provincia de Buenos Aires, que es lo de la bicameral, de tener dos legislaturas, una provincial, una de diputados y una de senadores, para representar a la misma porción de la población, en definitiva. Y vos planteabas, cuando te escuchaba, que había que eliminar algunas legislaturas provinciales. ¿Estabas refiriéndote a la provincia de Buenos Aires?
Estaba refiriéndome a que Argentina necesita, para crecer, para que las pymes puedan crecer, necesita menos impuestos. Ahora, pensar en menos impuestos, en bajar la carga impositiva, hay que pensar en el otro lado de por qué se originan los impuestos, que es tener menos gasto público. Y hay que tener menos gasto de la política en particular, no menos gasto en educación, no menos gasto en salud, no tocar el empleo público, como decía Marcela hace un instante, digamos, no tocar lo que está bien, pero sí los gastos de la política, y no me refería solo a la provincia de Buenos Aires, hay varias provincias que tienen todavía Cámara de Diputados o Cámara de Legisladores y Cámara de Senadores, y realmente no le veo ningún sentido ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista de desarrollo productivo, que haya dos cámaras además con asesores, con toda la parafernalia que significa tener toda la estructura que tienen los legisladores. Por lo tanto, también lo digo para la provincia de Buenos Aires, por supuesto, yo creo que tenemos que ir a legislaturas unicamerales, a que la política empiece a dar el ejemplo de que baja gastos, de que no le pone más peso a la población en materia de impuestos o en materia de... La otra manera de financiar el exceso de gasto y de gasto político es o con más impuestos o con inflación, ¿eh? Porque se dan vuelta y le piden al Banco Central que les dé pesos que cada vez valen menos. Por lo tanto, sí, no solo lo estaba diciendo para la provincia de Buenos Aires, sino ya por suerte hay varias provincias que han avanzado en legislaturas unicamerales. También vale la aclaración, yo no decía ni de eliminar las provincias, ni de, porque alguno quizás malintencionado lo tomó para eso. Yo digo, las provincias que sigan con las mismas límites políticos que hasta ahora, no he planteado eso, simplemente decir, los que tienen dos cámaras, tengan una cámara más reducida, menos asesores, menos gasto político, y empiecen a plantear de bajarle los impuestos a los sectores productivos.
Martín, yo tengo un montón de preguntas para hacerte, pero realmente sé que tu tiempo es escaso, te agradezco muchísimo. Me queda el desacople de precio, mercado interno, mercado externo, me queda de todo. Pero
va a haber seguro oportunidades en el año. Lamentablemente los problemas económicos y sociales no se van a ir, así que cuando quieras seguimos charlando.
El tema, dale, es que nos atiendas después si llegas a ser ministro en algún momento, que nos sigas atendiendo.
No, porque yo siempre he sido igual, y además estoy en una etapa de mi carrera profesional que lo que quiero es que le vaya bien a la Argentina sin ningún tipo de mirada personal. Yo creo que acá justamente una de las cosas que tenemos que hacer es un sentido colectivo de hacia dónde tiene que ir la Argentina, que a la Argentina y a los argentinos nos vaya bien y no pensar en personalismo, ¿no?
Yo siento que los que somos de nuestra generación, porque vos sos de la misma generación que yo, estamos así como es, agotados. Yo estoy agotada, ¿me entendés? Mirá que llevo años trabajando, vengo hablando de lo mismo, estoy agotada, hay momentos que digo, basta, por favor, hagamos las cosas bien. Cuando me hablan de la dolarización, yo me acuerdo cuando iba a trabajar a Salta y me pagaban con moneda de curso, que eran papelitos, porque no alcanzaba la plata para darle pesos a Salta y a las provincias. Digo, ¿cómo se llamaban? Bocones, patacones, ¿cómo se llamaban los de Salta? No me acuerdo.
¿Me entendés? Cuasi monedas que tuvimos.
Exactamente, ¿no? Eso. Bueno, Martín, muchas gracias.
Les mando un saludo para todos.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, gracias.
Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos dialogando con Martín Redrado. Hay mucho para hablar, ¿no? Porque el tema del desacople de los precios en el mercado interno y el mercado externo, que muchas veces se habla, si realmente es cierto, ¿no? Porque uno por ahí te lo tiran y dice, ah, no, porque habría que desacoplar. Existe, es real, el mundo lo hace. Lo que te decía, ¿no? Cuando te hablan de la dolarización, yo me acuerdo, década del 90, de haber ido a un montón de provincias, y así como la provincia de Buenos Aires, a última instancia, saca los patacones y en algún momento se saca el DECOP, las cuasimonedas empiezan a funcionar cuando no hay más pesos, moneda de curso legal, para darle a la gente para que gaste. Entonces empezó el tema de las cuasimonedas. Vos ibas a Salta, yo los tengo guardados en casa. Y te daban papelitos que eran como un billetito, pero que decía bonito, el bono, como el DECOP. Entonces, cuando se cuentan las cosas, nosotros que fuimos testigos de esas cosas, tenemos la obligación moral de advertirles que lo que les dicen es mentira. ¿Ustedes creen realmente que Estados Unidos le regalaría a la Argentina para que dolaricemos la cantidad de dinero que necesitamos para que la moneda de curso legal sea estable? ¿Ustedes creen realmente esa mentira? Hoy en día, para eso, nosotros tenemos que fortalecer las reservas del mercado del Banco Central. Eso significaría volver a pedirle al Fondo Monetario Internacional para que podamos sacar algo que sea menor a 540 pesos. Ahora, si yo te digo, hoy, así como estamos, son 540 pesos por dólar, dentro de 2 años no sé lo que va a pasar. Entonces lo que te prometen, la dolarización y que va a solucionar todo, es una locura. 540 pesos, ¿sabés la devaluación que hay que hacer? Vos y yo quedamos licuados contra el piso, estampados todos los argentinos. 12 horas, 32 minutos, dale, vamos.
La Cielo, aire puro.
Nacred Préstamos. Mínimos requisitos. Cuota fija 100 pesos. En calle 46, número 676, entre 8 y 9. La Plata. Facebook. Nacred Préstamos. WhatsApp 477-6099. Nacred. Lo pedís, lo tenés. Sujeto a aprobación crediticia.
¿Cansado de tirar la plata en alquiler? El sueño de la casa propia es posible.
Posible.
Más de 80 modelos diferentes, flete y armado sin cargo.
Ganale a la inflación y al dólar.
En Viviendas Roca, tus ahorros
valen más.
Entrega inicial y cuotas fijas en pesos. Tomamos tu usado en parte de pago.
No lo pienses más.
Sé propietario hoy. Vivienda.